La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero llevarlo al versículo base de esta palabra, que es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Usted lo puede buscar conmigo en su Biblia, por favor, para que lo podamos estudiar juntos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando lo encuentra, decimos amén, para continuar esa lectura. Es un pasaje que usted y yo sabemos ya por muchos años, pero que la palabra viene para recordarnos, ¿verdad?, de que las cosas son así y que es verdad lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos. ¿Cuántos dicen: ya me pegó el Señor, ya me dio en el blanco el Señor, de un solo? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y dice: con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En una conversación que tuvo Jesús con unas hermanas que él visitaba, Marta y María, y le dice: Marta, Marta, ¿qué le dijo? Afanada estás y turbada. Tu hermana ha escogido, le dijo, la mejor parte. Porque le dice: mira, ¿no te da pesar de ver que mi hermana se pone ella a estar solo ahí escuchando la palabra, como un montón de hermanos que, qué galán, no buscan trabajo, a la iglesia llegan a sentarse a escuchar, así como un montón de gente dice: yo no sé qué andan haciendo, perdiendo el tiempo, deberían de ponerse a no sé qué, que no sé cuánto? Y Jesús la dejó hablar, le dijo: está bueno, decí lo que quieras. Yo haciendo oficios aquí, yo barriendo, yo trapeando, ya he oído gente quejosa así usted. ¿Sí? Que solo yo hago aquí, que esto lo que esto. Sí, y cantamos todos los días: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay un trapeador. Que hay una escoba, que hay un trapeador, que hay mascón y jabón, ¿verdad? Que hay cosas que hacer. Pero hay algo maravilloso que le dice Jesús a esta mujer: ay, Martita, deberías de aprender, todo es importante, pero una cosa, le dijo, es más importante, y esa la ha elegido tu hermana. Ahora, cualquiera, porque como somos extremos, nosotros somos extremos, cualquiera puede interpretar que hay que estar solo leyendo la Biblia y orando aquí y no vamos a hacer nada más, y la casa que esté patas arriba y no vamos a hacer nada más, y no hay que trabajar, porque entonces lo que Jesús dijo, porque la gente es buena para hacer doctrina de un versículo, ¿verdad? Doctrina de un pasaje y no lo podemos hacer ahí. No, está diciendo el Señor, mire cómo va con esta palabra, con este versículo, ¿verdad? Qué bonito va con este versículo. Dice: por nada estéis afanosos. Párele ahí un ratito. ¿Cuántas cosas nos pueden afanar, nos pueden ganar el corazón y la voluntad a diario? A diario. Desde tempranito. Afanados. Y hay algo que se nos olvida hacer. Y hay que aceptarlo. Que el primero que deberíamos de ver es a quién. Al Señor. Dile: Señor, me voy a levantar otra vez. Y yo sé, Padre, hoy va a venir ese cobrador, Señor. Te lo entrego en tus manos, Señor. Hoy me van a llamar, Señor. Ahí van a estar hostigándome todo el día, Señor. Mira, Señor, ahí va a pasar esto, Señor. me va a pasar lo. Pero qué bonito que el primero que oiga nuestras plegarias, nuestra oración, nuestras súplicas es el Señor. Porque dice, por nada estéis. Entonces, hay que respirar. ¿Y qué nos dice? Aquí está la respuesta. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mire cómo es la cosa. Señor, yo creo que tú me vas a sacar adelante, Señor. ¿Vamos a la iglesia, hermano? No, ¿y para qué? Entonces, ¿verdad? Cuando damos acciones de gracias, nosotros estamos demostrando que realmente confiamos en el Señor. Que realmente confiamos en aquel que lleva aquel timón y nos dormimos. Yo que no confío, igual me duermo. Porque da igual, hermano. Hay gente que dice, yo me subo a un avión, yo no puedo dormir. Pues se lo pierde. Duerma, se vaya deteniendo la cabeza así en todo el camino. ¿Verdad? Mire lo que dice. Con acciones de gracias. Diciéndole, Señor, no tengo esto, Señor, no tengo lo que deseo realmente, pero gracias porque lo que me has dado hasta ahora es una bendición enorme. Porque realmente, ¿a cuánto nos falta? ¿Cuántos deseamos más? ¿Cuántos deseamos? ¿Cuántos queremos más? Si usted mira 4 ceros en la cuenta, hermano, usted quiere más. 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros. ¿No? ¿Y por qué trabaja la gente? ¿Y por qué trabajamos? Y unos estamos viendo 3 ceros y un punto después del primer cero. Pues sigue, yo, pues es que no me entendió de cómo era la cosa. También fue con los 4 ceros, dijo, wow, después de un 10, dijo, no, espérame. Entonces, le dice, hey, con acciones de gracias, o sea que dar acción de gracias es decirle, Señor, de verdad que estoy esperando esto que tú me has prometido o que yo quiero. Porque muchas veces no es que Dios nos ha prometido, sino que nosotros deseamos, ¿sí o no? Nosotros deseamos, nosotros anhelamos, nosotros es que queremos. No es que Dios, Dios no ha dicho, Dios no ha revelado, yo es que quiero. Llegó un muchacho allá a los Estados Unidos diciendo que Dios le había dicho que esa muchacha se tenía que casar con él. Claro que sí, primero investigó que tenía papeles. ¿Cómo no va a querer Dios que se case con él? ¿O era Dios o era él? Dios, ¿será porque nosotros somos de Santa Rosa y entendemos esas interpretaciones de lengua y de palabras proféticas? ¿Me entiendes? Pero que Dios dice, que Jehová dice, que no sé qué, que no sé cuánto. Avisa. Nada más en la lectura bíblica del día de ayer que aparecía 400 profetas hablando lo que el rey quería escuchar. ¿Verdad? Lo que el rey quería escuchar. Pero apareció uno que no dijo lo que el quería. ¿Y qué lo hicieron? Lo metieron preso. Preso lo metieron. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque querían que hablara. Entonces, a veces nosotros queremos escuchar cosas bonitas, queremos escuchar cosas. Mire, pero se nos olvida que Dios ya nos bendijo. Ya nos bendijo Dios, ¿sí o no? Ya nos bendijo, como la gente que dice, anda $100. No, pero ya han dado. La gente que es bien tranquila, pasiva, confortable, relajada. Usted anda $5. No, pero ya han dado, ya han dado. Sí, yo ya he tenido eso. Sí. Tranquilo. Acción de gracia significa que Dios nos ha dado antes. Sí, nos ha dado. ¿Ya ha visto $1,000 en su cuenta usted? Sí, más hemos visto. ¿Es que sí? Y ahorita que estás a triple cero, pero hay, ha habido bendición. Mire, lo reto a algo, vendamos todos los tiliches que están en la casa y me cuenta que no hay pisto. De plano, vendamos toditos los tiliches que están en la casa, toditos vendámoslos. Esos que están colgados, empolvados, que nunca más los volvimos a usar. Pero ahí lo tenemos. Mire, mejor el gringo lo saca a las ventas de garaje. Esto no me lo vuelvo a poner, dice, va, que lo vengan a traer otro y que se lo lleven. Recupera por lo menos $1, hermano, $2, $3, que sean. ¿Sirve para el chanchito o no? Sirve. No, pero nosotros, fíjense cómo es la cosa. Aquí estamos quebrantándonos delante del Señor. Padre, dame, Padre, bendíceme, Padre. Y dice Dios, no, si ya te di un montón, si te doy más, te vas a tener que dormir en la calle porque ya no te caben las cosas adentro. Ya te di un montón, ya te di un montón. Entonces Dios nos ha bendecido. El tener acciones de gracias es saber que Dios ya nos dio, que ya hemos tenido, que ya. Mire, hermanas que están acá, por Dios santo, decimos, es que no tengo zapatos. Ya ha tenido, diga usted, ya ha tenido. Hay varones también que les gusta un par de zapatos por cada mudada, ¿verdad? Pero ya hemos tenido, ¿o no? Ya hemos tenido. Y de marca, hermano. Yo que solo dos pares de zapatos, dije, pero cada par vale 1,500. Vende esos $3,000 y vaya a meterse a MD. Yo le aseguro que llena un cuarto, hermano. Llena un cuarto de zapatos. Porque MD. Ahí está, ve, se fija. Usted dice, nadie me entiende, váyase a MD, MD lo entiende. Acciones de gracias, mis hermanos, significa que necesitamos calibrar nuestro corazón, no solamente a lo que anhelamos, a lo que deseamos, es que quede gracia, es que es una miseria, es que no sé qué. Yo me puedo imaginar a Dios diciendo, qué malagradecido sos. Qué malagradecido sos. A veces no tenemos para comprar, ¿qué decirle, hermano? Un lápiz para marcar ahí en la construcción. Barato, hermano. Pero ¿y cuando no hay? Cuando no hay es caro. Ahí ando recogiendo los hierros para irlos a vender a la chatarrera, pues para sacar algo. Pero díganos usted, ¿podemos decir nosotros, es que viera? Le pregunto, ¿nos ha bendecido Dios o no nos ha bendecido Dios? Dígame entonces, hermano, tenemos que agarrar al corazón y decirle, sos pobre, no tenés nada. No, Dios dice, no estén afanados por eso, no estén preocupados por eso. Acérquese con acciones de gracia. ¿Cuánto has tenido? ¿Cuánta bendición has tenido? Y dice usted, es que no tenemos nada. Ay, hermano, yo le aseguro. No sé quién tiene más problemas acá. Recojamos toditos los celulares en esta caja y los vamos a vender. Yo le aseguro cuántos pistos vamos a recoger. Aquí el hombre nos va a comprar todos los celulares. Se lo prometo. Imagínese, eche el ojo, hermano. Usted comerciante, eche el ojo. ¿Cuántos celulares representa? Usted mira la edad, mira todo. Y si es varón, si es hembra, y usted dice, anda tal teléfono, anda tal teléfono. Entonces, haga cuenta cuánto hay acá. Entonces, significa que el ladrón ha tenido más fe que nosotros. Se sube al bus viéndonos a todos como pistudos, porque dice, recojo los teléfonos de estos, recojo los anillos, los relojes, recojo, Dios guarde, las carteras, todito lo voy a recoger. Y lo venden todo. Un vecino acá, había una cocina y una refri allá afuera del cuarto, y dije yo, quizás lo van a botar algún día. Un día que salgo a regar, ya no vi las cosas. Y dije yo, ve, las vendió el vecino. No me di cuenta que pasó el chatarrero ni nada, las vendió quizás. Un día, en la tarde, yo poniendo el carro en la sombra allá, le ponemos a veces el Yaris y le pregunto, ay, ¿qué tal? Y vendió las cositas que tenía ahí afuera. ¿Qué venderlas, hermano? No vio quién me las robó, me dijo. Pero no eran chatarras. No, hermano, si estaban buenas, me dijo. Me las robaron. Yo, ¿sabe por qué las dejé aquí? Me dijo, porque no las pude subir a las gradas. Y le dije, hermana, nos hubiera dicho, hombre. Le hubiéramos subido a ese hombre al cuarto. Y me dijo, con gran dolor, me lo regalaron. Estaba bueno. La refri, la cocina. Me lo llevaron, hermano. No vio usted. Yo preguntarle venía, le digo, porque yo vi que vendió lo que nos servía. O sea, lo que nosotros vivimos diciendo que no tenemos, que no sé qué, que no sé cuánto, Dios dice, quiero que se acerquen a mí con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Me acuerdo cómo hablaban los padres y los abuelos hace unos años atrás, y usted no se quería comer aquellos frijolitos, hermano. Ya, supieran los niños en África. Se mueren por un plato de frijoles. Y vos, vamos a las casas ahora, a los niños de esta temporada, hermano. Ya está la comida, hijo. ¿Y qué hay? Valerie quiere una cosa, Charon quiere otra, Emilio quiere otra. Y yo también. Ay, usted no diga que no. Dígame, pero cuando solo hay frijoles con crema, ¿con quién pelea usted? Pues entonces, para Dios quitarnos los pleititos, nos deja sin nada, solo con frijol con crema. Se nos quita la queja, se nos quita la renegadera. ¿O quiere tener variedad? Diga, yo quiero tener variedad. Cambiemos el lenguaje. Cambiemos el lenguaje. Porque dice la palabra: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de... ¿Cuánto le díganle gracias, Señor, porque me has bendecido hasta el día de hoy? Señor, gracias porque yo sé que muchas veces he dicho que no tengo, que no tiene valor nada, Señor, pero tú me has bendecido. Dame sabiduría y dame gratitud, Señor, para adorarte con mi corazón, vivir agradecido, Señor, cada día, cada mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces levantamos y ¡ay, qué sol más desgraciado! Y el día que viene el eclipse nos estamos muriendo. ¡Qué polvazones! Viene la lluvia, que lodazales. Viene el viento, ¡ay! ¿Cómo decimos? ¡Qué viento, qué ventarrón! O sea, se le frizan todos los pelos planchados. Y aparecemos con hojas en el pelo de todos, andando en la calle, pasa de todo. Pero dígame, Dios quiere, amados, que nosotros pensemos en lo que ya recibimos y confiemos que lo que no tenemos, Él nos lo va a dar. Dele ese aplauso al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, quiero distribuir esta palabra en estos minutitos que me quedan. Número uno, la invitación a la oración en medio de la aflicción. ¿A qué nos invita? A la oración. ¿A qué nos invita cuando estamos afligidos? A la oración. ¿Qué le parece si abrimos un culto de queja? Y vamos a dar testimonio. Culto de quejas. Yo le aseguro que hacemos vigilia, hermano. Y no terminamos todavía. ¿Sí? Pero la palabra dice que nos invita a la oración en medio de la aflicción. En lugar de preocuparnos, debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración. Hay decisiones que se tienen que tomar mejor, ¿cómo? ¿En caliente o en frío? ¿Cómo es mejor decidir? ¿En frío o en caliente? En frío. ¿Usted ya sabe que se puede enfermar? No coma eso. Eso es decidir en frío. ¿Usted sabe qué pasa? Prepárese, decida. Yo nunca he escalado montaña, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos me voy a ir a escalar esa montaña yo solito. Vaya, hermano, ahí lo vamos a ir a recoger. Caravana, hermana Lucy va a ir adelante con hermano Freddy. Ahí lo vamos a recoger. No me preocupe. Si nunca ha ido, ¿cómo va a tomar esa decisión de irse a escalar una montaña si nunca ha ido a escalar? ¿Va que no? No se puede. Entonces, hay decisiones que tenemos que tomar en frío. Véngase para la casa de Dios y le encendemos los aires para que decida en frío.
aquí relajado, se le va a bajar la presión a lo normal y usted va a estar aquí. ¿Qué hago? Yo le aseguro que se va a ir arrepentido de este lugar. Después de orar al Señor y decirle: Señor, fíjate que yo estaba, yo quería, dice Dios, cálmense. Mire un ejemplo, el ejemplo de David. A pesar de enfrentar numerosas adversidades, encontró paz al acudir a la presencia de Dios en oración. Dice el Salmo 34:17 que tenemos ahí en pantalla. Gracias, mijo. Dice: claman los justos. La pregunta es: ¿qué tan justos son? Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué nos libra de todas las angustias a veces? Porque no hay justicia. Porque la oración no funciona si no es. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados. Ah, qué bonito. Esa es otra clasificación de hermanos. Una primera clasificación, los justos. Segunda clasificación, los quebrantados de corazón. Yo le aseguro que si usted quebranta su corazón y busca al Señor, algo pasará. Había un rey que lo quería matar el Señor, el rey Acab, lo quería desaparecer, pero el hombre se humilló, el hombre se quebrantó, el hombre dijo: no, yo buscaré. Y dijo Dios al profeta, le dijo: mira, ve cómo se humilló mi hijo, deja que el juicio lo voy a dejar para su hijo. Dijo: mire qué tremendo. O sea que si nos podemos arrepentir, hay quebrantamiento del corazón. Usted dice: pastor, no estoy viendo lo que quiero. ¿Qué le parece si nos quebrantamos en espíritu y le decimos? Pero es que la gente ha dejado de tener un arrepentimiento genuino. Pide perdón para volverte a pegar más tarde. ¿Sí? Te pide perdón para volverte a pegar más tarde. Te dicen: te amamos, pero van con la paliza. Y después vos sos el orgulloso o la orgullosa que no ama ni perdona. Qué bonito. Pero una cosa estoy seguro: que a los quebrantados de corazón, de verdad, mire, hermano, las cosas están cambiando. La gente no está quebrantándose ni arrepintiéndose de verdad por sus pecados, por sus errores. Vemos entre las mismas familias estafándose, hombre. Vemos entre las mismas familias bajándose, hombre. Vemos entre las mismas familias deseándose el mal. Imagínense que si ese prójimo que está a la par suya le desea el mal a los de su casa, ¿cuánto más no te va a bajar la cartera vos? Agarre la suya, hermano. O sea, hemos llegado a un extremo increíble. Como decíamos el domingo, el cristiano no roba, hurta. ¿Se acuerda? Porque es más creyente ese. Mire, ¿y qué más? Otra característica de hermanos: y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo dice espíritu? ¿En mayúscula o en minúscula? Y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué le parece investigar esa palabra? Salva a los contritos de espíritu. ¿Quiénes son los contritos de espíritu? ¿Quiénes son los contritos? Y dice: salva a los contritos de espíritu. Cuando ese espíritu está, pero hay gente que tiene un espíritu débil, frágil. Hay gente que tiene un espíritu, dice que usted le dice buenos días y ya le hizo. O hay gente que se quebranta fácilmente delante de la presencia de Dios. Hay gente, por ejemplo, el que va a estudiar medicina tiene que pasar pruebas. Hay gente que puede ver sangre cayendo, hermano, como que va saliendo sangre de una manguera y le da igual. Si está muriendo, usted va. Pero ya le vamos a hacer un torniquete ahí. Ya empezó a ver lucita. Ya está viendo cuadritos de colores. Y usted apúrese. Usted, por eso es que la señora que atiende los partos son groseras a veces.
Vaya, mira dónde está gritando. Allá cuando estaba con el marido no gritaba nada. Aquí está, que aquí a nosotros nos viene a hostigar aquí. Aquí nos viene a estar molestando. Ay, que sáquemelo ya. Ay, que mire que el niño. Ay, que yo quiero. Pero están tan acostumbradas a ver aquello que no les va ni les viene. Una enfermera cristiana. Llegamos con mi mamá una vez, grave mi mamá. Ajá, hermano Samuel, Dios le bendiga. Amén, le dije yo. Viene mal su mamá. Sí, le dije yo. Mire, me dijo, le aconsejo que vaya a comprar la caja, me dijo. Yo en mi interior, hermano. ¿Quiere que le diga lo que pensé? Como santarroseño, se lo digo. Pónganme el asterisco a esto, hermano. Espérenme, le voy a poner asterisco, hermano. ¿Sabe lo que pensé yo? Ya ve que le puse el asterisco. Porque era una hermana de la iglesia donde nosotros estábamos. Y me dijo, vaya a comprar la caja, su nana ya va a morir, me dijo. Con esas palabras, pero riéndose. Y yo andaba quebrantado, mi familia, todos andábamos quebrantados. Entonces, y hay gente que no, le enseña sangre, hermano, y se comienza a poner pálido, pálido, pálido. Entonces, así hay gente con el Espíritu de Dios, porque este es el punto a lo que quería llegar. Hay gente que puede haber una gloria de Dios y ellos están, qué feo le pega a estos hermanos vos. Oh. Pero hay gente que nomás siente la presencia de Dios, comienzan a llorar, se meten en el río de Dios. ¿Cuántos quieren ser mejor así? Diga, yo tengo hambre de Dios, que no, hambre de su presencia. Amén. Hambre de su presencia. Así tenemos que ser, tener esos corazones listos, esos espíritus sedientos de Dios. Pero puede haber un fluir maravilloso. Estamos aquí, que la adoración aquí, que la adoración allá, y uno están viendo ahí. ¿Ve? Equivocó. Qué barbaridad. Mire el día de la boda. ¿Cuántos se acuerdan del día de su boda? Se acuerdan del día, pero no se acuerdan de qué pasó. ¿Para qué sí? Y estaba usted así. Grabamos los videos, hacemos un montón de cosas. Y nosotros ni una vez hemos visto el video de la boda. Nunca lo hemos visto. Y usted ya lo vio. ¿Van y ya viste el video de la boda? No, hermano. Si delante la foto. Si la foto, ¿por qué se sacan y se cuelgan ahí, hermano? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando estamos embelesados en la presencia de Dios, nada importa, nada importa, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y no importa la aflicción, porque tenemos paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que necesitamos buscar entonces cuando estamos abatidos? La presencia de Dios. Número dos, la promesa de la paz de Dios. Qué bonito. Isaías 26:3 dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha. Otra vez leámoslo, por favor. Qué bonito está. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Diga, yo estoy confiando en el Señor. Yo estoy confiando en el Señor, que me va a ir bien en el trabajo, que me voy a terminar esa jubilación a tiempo, que todo va a estar bien, que voy a hacer este viaje, que voy a hacer lo otro. Todo va a salir bien. Diga, todo va a salir bien. No se esté muriendo de los nervios antes de tiempo. De puro gusto. ¿Y si pasa? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y nada que pasa? Y el corazón anda tucu, 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 tucu. De gusto. ¿Qué dice la palabra entonces? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En quién tenemos que pensar? En Dios. ¿Quién va a proveer? Dios. ¿Quién va a sanar? Dios. ¿Quién cuidará a tus hijos? Dios. ¿Quién te guardará a ti? Dios. ¿Quién te guardará en la carretera? Dios. ¿Quién te guardará en los cielos? Dios.
¿Quién te guardará en tu caminar por la calle? Dios. ¿Quién guardará tu descendencia? Dios. ¿Quién va a cuidar a tus hijos aún cuando tú no estés? Dios. ¿Quién tiene a la gente, a tus parientes, a los que han muerto en Cristo? ¿A dónde están? ¿Quién los tiene? Los tiene Dios. Entonces, piense, diga, yo quiero pensar en Dios. Los que hacen meditación te dicen que pienses en nada y que sí te tiene. No pienses en nada. A mí me dicen que no pienses en nada y me duermo. No pienses en nada. Pero lo que dice el versículo es: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, qué bonito. Es que no sé cómo hacer. ¿Quién sí sabe cómo hacer? Dios. ¿Quién te va a guiar entonces en la próxima decisión? Dios. ¿Quién te va a ayudar a corregir los fallos? Dios. ¿Quién te va a dar la sabiduría para lo que estás por hacer? Dios. ¿Quién te va a proveer al siguiente paso? Dios. ¿Quién va a avalar lo que tú quieres hacer y para ser prosperado? Dios. El respaldo tuyo en todo lo que estás haciendo, ¿quién debe de ser? Dios. Qué bonito. Número tres y último, el testimonio de la presencia constante de Dios. David reconoció la presencia constante de Dios en su vida, lo que le dio confianza y paz en el, según el Salmo 23, pero el Salmo 16:8, ¿qué dice el Salmo 16:8? Mire lo que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Póngase en pie, por favor. ¿Qué más queremos? Yo quiero que se vaya a casa pensando esta palabra: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros pensamos en Dios, esos pensamientos nos van a traer paz, hermano. Mire, ejercicio sencillo. Regáleme un minuto. Piensa en guerra, en muerte, en destrucción, en no hay, en no existe, en no tengo, en estoy acabado, en estoy en quiebra, en estoy en esto, en estoy en lo otro. ¿De qué le sirve? ¿Hay alguna ganancia de eso? ¿Qué ganamos? Enfermedad, preocupación. Ahora, cierre sus ojos por un momento. Piensa en Dios. Lo que Él ha hecho contigo. Piensa en el Dios que te rescató hace muchos años. Piensa en el Dios que te libró de la muerte una y otra vez. Piensa mejor en el Dios que proveerá, de alguna forma proveerá. Piensa en el Dios que te consuela. Piensa en el que Él tiene la solución. Piensa en el que está tu sustento diario. Piensa en el que te ha regalado esos hijos. Piensa en el que te ha dado salud hasta el día de hoy, y que a pesar de las enfermedades, todavía sigues en pie. Piensa en el que cuando no tenías, fue el que proveyó. Piensa en el Dios que te ha bendecido hasta el día de hoy. Piensa en quién ha sido el Dios que te ha defendido de toda vergüenza y de toda desgracia, te ha defendido de toda crítica. Piensa en las veces que estuvieron a punto de hacerte daño, pero no pudieron porque Dios estuvo a tu lado. Piensa en todas las oraciones que Dios ha contestado hasta el día de hoy. No pienses en lo que falta. Cuando estés en esa encrucijada, piensa en lo que Dios ya te dio. La salud, prendas, una casa, un carro quizás. Te ha dado un nombre el Señor. Quizás no merecíamos tener nada. Quizás nuestros pecados eran tan negros, pero el Señor los ha emblanquecido. Ese es el Señor que puede hacer brotar agua de la roca de cuando no hay. Él es el que puede hacer fluir. Te dice Dios: no confíes en el hombre, porque ya viste cómo te defrauda. Mejor confía en mí. Dios te dice esta noche: confía mejor en mí. Quiero que pienses en mí, que pienses en Dios. Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar todo lo que necesitas. Dile: Espíritu Santo, revélame, revélame. Espíritu Santo, ayúdame. Dile: Espíritu Santo, dame la paz que necesito, la fuerza que necesito. Quizá todos los días quieres tirar la toalla, pero acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Acuérdate de a dónde Dios te ha sacado. Acuérdate de dónde te ha librado el Señor. Acuérdate de todos los milagros que Él ha hecho en ti. Quizás estuviste a punto de morir de una operación. Acuérdate. Quizás estuviste en un tratamiento que pensaste que no ibas a salir de ahí. Piensa en Dios. Cambia de rumbo de pensamiento. Diga: Dios mío, no permitas que los pensamientos negativos me aturdan la mente y el corazón. No permitas que me roben la paz, Señor. Diga: yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Vamos, dígalo: yo soy un hijo, una hija de Dios. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Soy lo que la palabra dice que soy. La Biblia dice que soy hijo, que soy heredero, que tengo la bendición, que tengo salvación, que tengo vida, que por haber recibido a Jesucristo tengo vida eterna. Dice Él: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice Él: mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Dice que la salvación viene a tu casa. Dice que la sanidad viene a tu casa, también viene a tu cuerpo. Hable la palabra, diga: yo soy sano por el poder de Dios. Soy sano, amado Espíritu Santo, trae sanidad a ese cuerpo que está enfermo, que ha tenido temor, Señor. Sana ese cuerpo, oh, por el poder de Dios, amado Espíritu Santo. Sana ese cuerpo, Señor. Sana ese cuerpo, sana ese dolor de espalda, Señor. Quita ese estrés, Dios mío. Quita esa fatiga, Señor, en el nombre de Jesús. Arranca, Señor, quita esa carga de esas espaldas, Dios mío. Quita esa carga, Señor, y dale paz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control, toma el control, toma el control, toma el control. Oh, Señor, ayúdanos a ver cómo tú ves las cosas. Ayúdame a ver cómo tú lo ves. Danos la palabra correcta, Señor. Diga: Dios proveerá. Mi Dios proveerá. Mi papá proveerá. El que me salvó, el que me perdonó, el que me libró de la muerte, Él me sacará adelante. Yo no sé cómo será. Solo voy a confiar en Él. Cuando dicen amén.